Bien, ahora sí vamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Es el cuarto de los Evangelios. Ya estamos hacia el final de este hermoso Evangelio de Juan. Y hoy, domingo 19 de enero del 2014, vamos a cubrir los versículos del 12 al 24, Juan 19, del 12 al 24, y hemos titulado esta enseñanza, ¿Quién es tu rey? Es una pregunta que espero que al final de este mensaje la puedas contestar con plena convicción. ¿Quién es tu rey? Juan 19. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa, la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y tomaron una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, gracias nuevamente por estar aquí reunidos a la expectativa de lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro ser entero, para lo que tú nos quieres mostrar. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos enseñe, nos transforme, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Propósito que fue anunciado en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, y que fue confirmado por un ángel a José cuando se disponía a dejar a María, porque supo que estaba embarazada. En Mateo 1:21 le dijo el ángel: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios se humilló haciéndose hombre, y lo hizo para redimir a su pueblo, presentándose a sí mismo como sacrificio por el pecado, llevando en sí mismo los pecados del mundo. Esto lo pone de una manera muy clara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Nuestros pecados fueron llevados por él, cumpliendo así la perfecta justicia de Dios y presentarnos a nosotros justificados delante de él. La crucifixión del Señor Jesucristo es el clímax de la historia de la redención. Para esto vino Jesús. Es el centro del plan de salvación. Jesucristo fue a la cruz porque para eso había venido. No fue una cuestión de casualidad, una cuestión de circunstancias. Para eso había venido. En Juan 12:27 Jesús dijo: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía a qué había venido y en ningún momento dudó de lo que tenía que hacer. Él voluntariamente puso su vida cumpliendo el plan redentor de Dios. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dijo Jesús: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allí, como el Cordero de Dios, entregó su vida en sacrificio por el pecado. Toda la Biblia apunta hacia este evento cumbre del plan de redención de Dios. La muerte de Jesús en la cruz es la expresión suprema del amor redentor de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y fíjense bien, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios, en haber enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Romanos 8:32. Es decir, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo obedecen al plan soberano de Dios para la redención de los hombres. Juan en su Evangelio, habiendo escrito por inspiración del Espíritu Santo, procura dejar en claro que es Dios guiando cada aspecto de la vida y de la muerte de Jesús. Cada detalle del desarrollo de la pasión de Cristo ya estaba determinado. Y por más humillante que fue la muerte de Cristo, Juan en su Evangelio tiene un propósito bien definido. Lo vimos desde un principio. Juan quiere presentar la deidad y majestad de Jesús con un propósito, para que creamos en Él, para que creamos en Él. Y algo que parece difícil en una serie de eventos tan humillantes y degradantes como el juicio y la crucifixión del Señor, que es presentar a Jesús en su magnificencia, Juan lo hace de una manera preciosa. Aun cuando toca algunos aspectos del sufrimiento de Jesús, no se concentra en ellos, no se concentra en el sufrimiento, se concentra más en el plan soberano del Padre y en la obediencia del Hijo. Él no trata de levantar las emociones de los lectores debidas al sufrimiento de Jesús, y tampoco lo voy a hacer yo. Juan centra su atención en presentar a Jesucristo en toda su majestad y gloria, y en dejar claro que todo estaba dentro del plan soberano de Dios. En su humillación se estaba proclamando victorioso. En su rechazo se estaba confirmando como el verdadero rey. Hoy veremos, en primer lugar, el fiel cumplimiento de las profecías acerca de la muerte del Señor Jesucristo, tal como lo describe Juan. Y en segundo lugar, la inescapable verdad de que al crucificar a Jesús, en realidad estaban matando al Mesías, al Rey prometido y esperado, al Hijo de Dios. Espero y oro para que en lo que nos adentremos en la narración de Juan podamos apreciar el perfecto cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. El momento, como dice la Escritura, en el que la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Y que al hacerlo, seamos movidos por el Espíritu Santo a proclamar que no tenemos otro rey aparte de Jesús. Y alegremente nos sometamos a su señorío. Vamos a ver entonces, en primer lugar, las profecías cumplidas. Y para ello, vamos a ver versículos, aunque no necesariamente en el orden en que están ahí en el capítulo 19. Una gran cantidad de profecías tuvieron su cumplimiento en los eventos de la muerte de Jesús, probando así que su muerte era algo previsto y determinado por Dios. Pedro, en su discurso ahí en Pentecostés, dice en Hechos 2, 22 y 23, hablándole al pueblo israelita, les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cientos de años antes del desarrollo de estos eventos, cada uno de los detalles que habían sido determinados por Dios fueron revelados por medio de los profetas. Todo había sido anunciado, ya sea por medio de una revelación directa o por medio de tipos o imágenes. Una profecía por revelación directa es, por ejemplo, el lugar de nacimiento de Jesús. ¿Dónde es donde nacería Jesús? En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahí vemos una profecía de revelación directa. Y una profecía tipológica es, por ejemplo, el sacrificio de corderos para expiar los pecados, lo cual era un tipo de Cristo. Se hacía para representar lo que sería el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Cristo murió, se estaban cumpliendo al pie de la letra las Escrituras. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió y resucitó de acuerdo a lo que estaba escrito, lo que había sido plasmado en todo el Antiguo Testamento. El cumplimiento de cada una de las profecías es una indiscutible evidencia de la autoridad divina de la palabra de Dios. Es algo que nos debe quedar bien claro. Los profetas no solamente predijeron la muerte del Señor Jesús, sino cada uno de los detalles involucrados en su pasión y muerte. Y aquí Juan nos presenta algunos de ellos. Vamos a Juan 19 a partir del versículo 16, donde dice, Juan 19:16: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y luego en el 23 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Vamos a ver en primer lugar que Jesús no opone resistencia. Jesús no opone resistencia. Dice el versículo 16, al final, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí la expresión le llevaron quiere decir lo condujeron. Y eso no era nada común que hicieran con los criminales sentenciados a muerte. Los tenían que arrastrar prácticamente, los tenían que llevar a fuerzas. ¿Quién quería ir a ser ejecutado en la cruz? Y sin embargo vemos aquí que a Jesús lo condujeron. Él no tuvo que ser empujado, no tuvo que ser arrastrado para llegar a la cruz, cumpliéndose así lo que dice en Isaías 53, donde dice el profeta en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su actitud al ir a la cruz fue la de un manso cordero, conducido sin quejarse, sin patalear, sin berrear, callado, dispuesto a entregarse. A eso había venido, y él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Jesús no es obligado a ir donde él no quería, sino que va por su propia voluntad. Y no solamente eso, sino cargando con su cruz. Como dice ahí, más adelantito en el versículo 17, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Como parte de su castigo, el sentenciado a morir en la cruz tenía que cargar su propia cruz. Parece ser que el consenso es de que era el travesaño de la cruz, porque el poste ya estaba previamente colocado en el lugar donde iban a ser crucificados. Hay diferentes versiones al respecto, pero esta es la más aceptable. El instrumento mismo de su ejecución, el que estaba sentenciado a muerte, tenía que llevarlo. Es otra de las humillaciones que el Señor tuvo que enfrentar como nuestro sustituto. Muy probablemente Jesús llevó la parte de la cruz, llevó el madero sobre sí mismo, sabiendo que estaba completamente desgastado por los golpes, por la flagelación de la que había sido objeto. Por eso es que más adelante se la pasan a Simón de Cirene. Juan no lo dice, pero los otros evangelistas sí lo dicen. Como al salir de la ciudad obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz en lugar de Jesús. Seguramente se colapsó, ya no podía seguir adelante, pero no es que no quisiera, ya no, físicamente ya no podía. También el hecho de que el sentenciado llevara la cruz tenía como propósito que el pueblo viera esa situación. Y quien se atreviera a rebelarse en contra del sistema romano, supiera lo que le esperaba. Esto de que Jesús llevó su cruz es muy significativo, puesto que Jesús llevó sobre sus hombros la cruz que en realidad nos correspondía a cada uno de nosotros llevar. No perdamos de vista que Él lo está haciendo como nuestro sustituto. Y aquí encontramos un cumplimiento de la profecía tipológica del Antiguo Testamento, cuando Isaac, que es un tipo de Cristo, iba a ser crucificado por su padre Abraham. ¿Recuerdan que Dios le pidió a Abraham que entregara a su único hijo, hijo que había tenido con Sara, el hijo de la promesa, ¿sí? Y le dijo que lo sacrificara. Y cuando iban rumbo al monte a ser sacrificado, fue Isaac quien llevó la madera para el holocausto. Vemos ahí un tipo de Cristo. Y en ese caso, tanto Isaac como el cordero son tipos de Cristo. Otra cosa interesante es que Jesús es crucificado fuera de la ciudad. El sitio de la ejecución era un lugar llamado de la Calavera o Gólgota, como dice ahí, y que en latín significa Monte Calvario, y cuyo nombre al parecer se deriva de la figura que le encontraban a ese monte. Asemejaba una calavera, por eso es que le llamaban así. Y este lugar estaba fuera de lo que es la ciudad de Jerusalén, fuera de las puertas de la muralla, cumpliendo así la tipología del Antiguo Testamento. De acuerdo con la ley mosaica, las ofrendas por el pecado debían hacerse fuera del campamento de Israel. En Éxodo 29, versículo 14, dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces, cuando se sacrificaba el cordero, su carne tenía que ser presentada en holocausto fuera del campamento. Y qué curioso, en su ceguera, los judíos, que eran sumamente apegados a su tradición religiosa, no se percataban de que al pedir que Jesús fuera llevado a la cruz, iba a ser ejecutado fuera de la ciudad. Y estaban cumpliendo con la ley ceremonial de una vez por todas. Y el autor de Hebreos hace esta correlación en Hebreos capítulo 13, si quieren ir ahí, Hebreos 13, versículos 11 al 13. Dice Hebreos 13, del 11 en adelante: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, fíjense, aquí está la correlación, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, invita a salir y llevar su vituperio. Es decir, estar dispuestos a llevar la cruz diariamente y exponernos a ser perseguidos y rechazados por defender y vivir la palabra de Dios. J.C. Ryle dice: llevar la cruz como ornamento o ponerla como distintivo en las iglesias no representa ningún problema. Porque pues hasta la gente más pagana a veces trae colgada una cruz, ¿no? O tatuada o lo que sea. Luego continúa diciendo, pero llevar la cruz en nuestro corazón, cargar la cruz de Cristo diariamente, identificarnos con sus sufrimientos, hacernos semejantes a Él en su muerte, crucificar nuestros afectos y vivir vidas centradas en la cruz, todo esto requiere autonegación. El Señor Jesús en más de una ocasión confrontó a sus seguidores diciéndoles, por ejemplo en Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el versículo 18 dice, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y es interesante que Juan simplemente diga, y allí le crucificaron. No da muchos más detalles acerca de la crucifixión. Dirá algunas otras cosas más adelante, muy poco. Ya comenté que el propósito de Juan no es detallar el sufrimiento físico del Señor. El sufrimiento infinitamente superior de Jesús está en haber cargado el pecado de los hombres sin haber cometido pecado. Y en la separación que sufrió de su Padre. Allí en el Calvario, en un lugar público, donde todos lo podían ver, los soldados lo crucificaron. Y en aquella cultura, el más terrible de los castigos estaba asociado con la vergüenza y con el horror. La crucifixión era tan brutal que ningún ciudadano romano podía ser ejecutado de esa manera sin la aprobación del emperador. Los cuatro evangelistas mencionan que Jesús fue crucificado con otros dos. Ellos se refieren a estos otros dos como revolucionarios o insurrectos, pero Juan no menciona absolutamente nada acerca de ellos. Insisto, la atención de Juan está en el cumplimiento de las profecías, en la exaltación de Cristo a través de su humillación. Algo que se cumple aquí con su crucifixión es lo que Jesús mismo dijo en cuanto a la manera en que iba a morir. Él hizo una referencia a un incidente relacionado con el pueblo de Israel en el desierto, dando a entender la forma en que moriría. En Juan 3, capítulo 14, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Se refiere a un incidente que está relatado en el libro de Números, Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, fíjense bien, se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí? vino juicio de parte de Dios sobre el pueblo de Israel por su continua queja e incredulidad. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Jesús hace referencia a ese incidente, donde cuando una serpiente mordía a alguno, bastaba que mirara a la serpiente de bronce que había levantado Moisés por instrucción de Dios para que no muriera. Y Jesús dice que Él es el cumplimiento de esa profecía tipológica, cuando dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó una serpiente sobre un asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De tal manera que todo moribundo por causa del pecado que se arrepienta y ponga su fe en él, tenga vida eterna, como Jesús mismo lo dice en el versículo 15, en Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí el cumplimiento de esa profecía tipológica en cuanto a la manera en que Jesús moriría. No podía ser de otra manera, tenía que ser por medio de la cruz, no podía ser apedreado, tenía que ser en la cruz. Él mismo dijo en otras ocasiones, en Juan 12, versículos 32 y 33, Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Habla de ser levantado. Y en el 8:28 de Juan dice Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Okay? Entonces vemos aquí el cumplimiento de cómo es que tenía que morir. Por eso también cuando Pilato decide entregarles a Jesús antes de su crucifixión, los judíos dijeron, no, espérate. Nosotros no lo podemos ejecutar porque no tenemos autoridad para crucificar a alguien. Por eso no nos lo des. Tú dicta sentencia y entonces que sea crucificado. Dando a entender de qué muerte tenía que morir Jesús. Entonces, no solo eso, sino también Juan relata lo que hicieron los soldados con sus vestidos, con sus ropas. En los versículos 23 y 24 nos relatan eso. Era costumbre que los soldados que ejecutaban la crucifixión se repartieran las ropas de las víctimas. Era como una recompensa por el servicio ofrecido. Y dice ahí que repartieron, primeramente, sus vestidos. Los repartieron en cuatro, una para cada soldado. ¿Sí? Muy posiblemente repartieron la envoltura de la cabeza, el cinto, las sandalias y la capa externa. Pero al llegar a la túnica, se detuvieron y decidieron no partirla porque era de una sola pieza. Ya cada quien tenía su pieza, faltaba la túnica, que era la parte interior de la ropa que llevaba Jesús. Y como era una sola pieza, decidieron mejor sortearla, rifarla, en lugar de partirla en cuatro, ¿sí? Y con eso estaban también cumpliendo exactamente lo que se había dicho que se iba a hacer con las ropas de Jesús. Juan dice con respecto a esto, él mismo lo dice, para que se cumpliese la escritura. En el versículo 24, le dice, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, refiriéndose al Salmo 22, un salmo mesiánico, el Salmo 22, versículo 18, donde dice, repartieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, repartieron sus vestidos y rifaron la túnica. Lo que estaban haciendo ellos era porque ya estaba escrito que así sería, ¿sí? Claro que ha habido gente muy atrevida a través de la historia que dice que los judíos, como conocían las escrituras, procuraron que todo se hiciera al pie de la letra de las escrituras, ¿sí? No era que estuviera predicho, es de que todo lo acomodaron para que fuera de acuerdo a las escrituras. Eso es absurdo, es imposible. Imposible que se cumpliera cada uno de los detalles de la muerte de Cristo porque alguien estaba guiando, ¿verdad? Eso como si fuera una dirección de una obra. Ahora hazle así, no partan esa túnica, rífenla, porque la escritura dice que la tienen que rifar. Por favor, o sea, y menos decirle a los romanos qué es lo que tenían que hacer. Pero hay gente que pues quiere desacreditar la palabra de Dios de esa manera. Dios está por encima de todo y dirige todo lo que ocurre para el cumplimiento de su voluntad y propósito. Y eso es lo que nos debe de quedar claro y como una plena confianza en las escrituras. Jesús murió conforme a lo que estaba escrito. Exactamente como estaba escrito. Y eso es lo que está en la mente de Juan. Juan no se detiene, como ya les dije, a detallar mucho el sufrimiento de Jesús. Porque tiene bien presente que el propósito es presentarlo en su majestad, es decir, a pesar de las cosas como se dieron, Dios estaba en completo control de todo lo que estaba sucediendo. No se le escapó ni un solo detalle. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es que Jesús fue crucificado como rey. Si nos regresamos poquito a los versículos 12 al 15, vemos lo siguiente: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Nos brincamos al versículo 19. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. ¿Sí? Era la costumbre escribir el crimen del que iba a ser crucificado en una tablilla y colgársela en el cuello, o llevarla delante de él en la travesía hacia su crucifixión. Y una vez que el prisionero era puesto en la cruz, la placa se aseguraba en la parte alta de la cruz. Y el título o cargo oficial por el cual se le estaba ejecutando, puso Pilato, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y escrito en los tres idiomas predominantes en Judea en esa época. En hebreo, que era la lengua nacional de los judíos. En griego, que era la lengua común de todo el Imperio Romano. Y en latín, que era el lenguaje oficial y el que usaban los soldados. Y la razón, muy probablemente para publicarlo en los tres idiomas, es para que toda la gente se enterara del crimen por el cual se les estaba sentenciando. Y de esa manera advertirles de lo que les podía pasar, ¿verdad?, si desafiaban a la autoridad romana. Dice Juan que muchos de los judíos leyeron el título. Entonces, seguramente había mucha gente curiosa. Era todo un evento cuando iban a crucificar a alguien, sobre todo porque estaba muy cerca de la ciudad. Y los que sabían leer, sabrían lo que Pilato mandó escribir, y se correría la voz por todas partes. Qué curioso, Dios se encargó de que la gente supiera quién es el que estaba allí siendo crucificado. Los líderes judíos no estuvieron de acuerdo con ello. Y le dijeron a Pilato que le cambiara, dijera, no, espérate, es que no es nuestro rey. Él dice que es rey, entonces ponle ahí, por favor, el que dice ser el rey de los judíos. No, le dijo Pilato, así lo escribí y así se queda. ¿Verdad? Tratando de recuperar un poquito de la autoridad que según él tenía, ¿no? Y eso sucedió para que se cumpliera realmente el propósito de Dios. A quien estaban ejecutando era el rey, no solamente de los judíos, el rey de reyes y señor de señores. Y Pilato dice, así se queda, así lo puse. ¿Sí? Nuevamente vemos aquí la soberanía de Dios en todo el proceso. Dice el Salmo 96:10, que se diga entre las naciones, el Señor es rey. ¿Sí? Y aquí se estaba proclamando delante de toda la multitud que el que estaba ahí en la cruz ciertamente era el rey. El hombre crucificado injustamente es el verdadero rey. ¿Qué tan duro tenía que estar el corazón de los judíos para no reconocer al Mesías? Ellos sabían que cuando el Mesías, el hijo de David, viniera, lo haría como rey. Pero su concepto de rey era muy diferente. Así que tengamos cuidado de no ser como esos judíos que gritaban, no tenemos más rey que César. Son tremendas las implicaciones de esta declaración de los judíos. Despreciaban a Roma. Y sin embargo, en su dureza, estaban dispuestos a reconocer al emperador como su rey en lugar del Mesías. Aquellos que no concebían que hubiera otro señor aparte de Jehová, se rendían ahora en su orgullo delante del emperador romano. Qué diferentes a Daniel y aquellos jóvenes hebreos que durante el cautiverio no doblaron su rodilla delante del rey, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, y que estuvieron dispuestos a ser metidos en el horno de fuego o con los leones antes que reconocer a alguien por encima del rey y señor del universo. Qué diferentes. Una cosa queda clara: decir que Dios es Señor es una cosa, y vivir bajo el señorío de Dios es otra muy diferente. Cuando Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que está diciendo es precisamente para que alguien sea salvo, necesita reconocer a Cristo como el Señor, como su Señor. Conocerlo como su Rey. Reconocerlo como su Rey. Y si lo reconoce como su Rey, vive bajo su reinado, ¿verdad? Bajo sus reglas. Sujeto a Él por amor y obedeciendo de corazón todas las leyes de su reino. Es decir, la palabra de Dios. Por eso es que no se trata nada más de hacer una oración y ya. Como muchos usan ese versículo para decir, no, es que ya yo confesé a Jesús como mi Señor. Hace 5 años hice una oración y lo confesé. ¿Pero es tu Señor? ¿Realmente has vivido esos 5 años teniéndolo a Él como tu Señor, como tu Rey? Son cosas que no necesariamente van juntas. MacArthur dice, no un simple reconocimiento de que Él es Dios y Señor del universo, ya que hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Se trata de una convicción personal profunda y sin reservas de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Esta frase supone el arrepentimiento del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional a Él como Señor. En pocas palabras, se trata de vivir para el Rey, confesando nuestra lealtad de palabra y de acción. Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, había persecución hacia los cristianos. Pero se pondría peor, al grado que cualquiera que confesara ser cristiano le podía costar la vida. Por eso dice, si confiesas que Jesús es tu Señor, entonces pues puede ser que estés encaminado a la salvación. Esa era la implicación de confesar con tu boca que Jesús es Señor, estar prácticamente sentenciándote a muerte, porque es lo que hacían con los cristianos. ¿Quién es tu rey? Los judíos dijeron, no tenemos más rey que César. ¿Quién es? ¿César o Cristo? ¿El mundo o quizás tú mismo? Como dice esa canción, porque sigo siendo el rey. ¿Sí? ¿Quién es tu rey? ¿La religión o Cristo? Los judíos tenían la religión. Se jactaban de conocer al único Dios verdadero. Y sin embargo despreciaron al Mesías, despreciaron al rey que humildemente vino a dar su vida en rescate por la suya. Ese nazareno, como le decían, despreciado, que colgaba en la cruz, pronto resucitaría con poder para establecer su reino en el corazón de aquellos que se arrepientan y crean en él. Y un día cercano, no falta mucho, vendrá con todo el poder y reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y finalmente, como dice en Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará el día en que todos, absolutamente todos, confesarán que en realidad ese hombre que estaba ahí en la cruz es nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para unos será muy tarde. ¿Sí? Lo confesarán con toda la pena de su ser, de no haberlo reconocido antes. Para otros, los que por su gracia hemos creído en él, será un momento de júbilo, de gran gozo. ¿Sí? ¿Quién es tu rey? Y es importante que al irte de aquí, medites en esta pregunta. ¿Quién es tu rey? ¿Es Cristo tu rey? Como dijimos al principio, toda la Biblia apunta hacia este evento crucial, que es la muerte del Salvador en la cruz. De eso se trata. Vemos la maldad, vemos la perversión del hombre a través de todo lo que hicieron para llevar a Jesús a la cruz. Pero a veces no alcanzamos a ver que todos estamos representados allí, porque no hubiera sido necesario que Él muriera si no fuera por nuestros pecados. Así es que no podemos simplemente señalar a los romanos, a los judíos, a Pilato, a Caifás, a Anás, a todos ellos como culpables de la muerte de Jesús. Porque si Él fue voluntariamente, como ya vimos, a la cruz, fue por nuestro pecado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Le preguntaron a Pedro después de aquel discurso famoso. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, dijo Pedro. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo para perdón de los pecados. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Porque ciertamente, como cantábamos hace un momento, hermosa es la cruz. ¿Cuán hermosa es la cruz? Con ojos naturales no tiene nada de hermosa. Un acto injusto, terrible, que saca a relucir la verdadera depravación de nosotros los hombres. Pero hermosa, porque fue tu amor, fue tu remedio, fue la manera en que tú manifestaste tu deseo de salvación. Ayúdanos, Señor, a apreciar cada detalle de ese evento tan precioso, pero no quedarnos en los detalles, sino a reconocer nuestra gran necesidad de salvación. Padre, si hay gente aquí que aún no se ha arrepentido, que aún no ha reconocido a Jesucristo como su Rey, como su Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre su vida. Permite, Señor, que sea derribada toda barrera, todo obstáculo, todo orgullo, toda incredulidad, para que hoy, Señor, venga tu salvación a su vida. Y ayúdanos, Señor, a todos a apreciar más cada día el sacrificio, ese precioso sacrificio hecho a nuestro favor, y vivir realmente como si tú fueras nuestro Señor, como si tú fueras nuestro Rey. Te bendecimos, Señor, por ello, y te damos gracias por tu amor divino, tu amor de verdad. Gracias, Padre. Amén.